fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es lunes 25 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Manuel Peña.
Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a la muchacha que era medio rarita del colegio y la universidad. Y después se puso durísima. No quiere hacer coro con nadie ahora mismo. Tú sabes que eso es lo que yo pienso cuando pienso en la Toyota RAV4. Porque ella era feíta, la primera generación, déjame decirte. Parecía un maco esa guagua.
La primera generación, 90 y pico, hasta el 2000.
Creo que llegó hasta el 2003, por ahí, una vaina así. Pero tú sabes cuál es la que yo digo.
Claro, claro.
Ellos lo hicieron, un facelift después. Y, pero como quiera, esa primera generación era una cosa rara, rara. La segunda ya se fue poniendo como más chula, ¿verdad?
Tenía como más curvita.
Sí, sí, cogió más carácter. Y luego ya ella se fue como refinando. Y de hecho, la que es como 2017, 2016, por ahí, que tiene que es como picuita, ya es una guaguita.
Esa es la cuarta generación.
Esa es la cuarta, sí. Yo me acuerdo porque ahí fue que a mí me empezó a gustar esa guagua. Yo quería una. Ajá, ajá. Me empezó a gustar. Pero, qué sé yo, todavía la sentía como, no sé, bonita, pero no se parecía a mí. No tenía como ese carácter que yo andaba buscando en un vehículo. Ahora bien, ahora mismo, a ti te pasa ese vehículo por el lado y tú tienes que mirar dos veces para saber si es una RAV4. Tú miras por atrás. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Porque sí. No cambió y no tiene nada que envidiarle a los otros vehículos, vamos a decir, de high-end, de Toyota. No tiene nada que envidiarle a eso porque, de hecho, viene su versión 4x4 y toda la vaina. Y es más grande también ahora. Es mucho más grande.
Sí, subió de categoría.
Subió de categoría como que la operaron y le pusieron, se puso de todo. Yo no iba a decir lo primero que yo dije que te anuncio porque eso hasta vergüenza me dio después.
Mire, viene híbrida.
Precisamente de esa es el anuncio de la híbrida.
Ah, pues procede.
Y que no lo había dicho. Ya, este episodio viene a ustedes gracias a la RAV4 híbrida. Como todo el mundo sabe, Toyota tiene toda la experiencia del mundo en esos motores híbridos y ese es básicamente el futuro. De hecho, la producción de vehículos eléctricos está un poquito rezagada, como que la gente sea, espérate, no tan rápido.
Ahora están haciendo lo que se debió hacer de un principio, la transición.
Sí, una transición
escalonada. Que va a durar mucho tiempo, exactamente, y va a durar mucho tiempo.
Correcto. Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
El viernes pasado comenzaron a salir algunos titulares en algunos periódicos diciendo que en Verón, Punta Cana, se iba a inaugurar un centro para migrantes haitianos. Los que han ido a la zona sabrán que ahí en Verón hay muchos haitianos viviendo actualmente. Otros de los periódicos, incluso uno en particular que yo vi, decía que era un centro para albergar haitianos. Y ese centro lo iba a inaugurar, de acuerdo a una invitación que se regó por ahí, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y no como la OIM de la Universidad de Abinader, sino OIM con I latina. Eso es una organización afiliada a la ONU, una organización de la ONU, el brazo de migrantes de la ONU. Resulta que, en realidad, dijeron que, y esto es importante, que lo que iban a inaugurar era el Centro de Atención, Referencia y Recursos para Migrantes, que por alguna razón les dicen Centros Care, así como de cuidado, pero no queda muy claro de dónde viene la sigla. Pero vamos a decirle Centros Care.
Ahora que tú mencionas OIM, ¿tú sabes qué significa OIM, el de la universidad?
En estos días lo dijimos.
Fue aquí que lo dijimos.
Claro.
Yo creo que organización y método, ¿qué significa eso? No es.
Exactamente.
Gran poder de Dios, qué nombre más malo.
Presidente debería tirar un decreto cambiando ese
quitando
nombre.
Quitando eso, real.
Quite eso, presidente. Pero bueno, como hace unos días apenas, la ONU había pedido a República Dominicana aceptar migrantes haitianos como refugiados, y aquí hablábamos de eso, de que refugiado no es solo una palabra, sino que es un estatus en el derecho internacional. No sorprende que aquí a mucha gente se le haya cruzado los cables y se haya armado todo un escándalo. Además, los ánimos ya venían caldeados con eso.
Claro, aquí se está hablando de eso de hace días.
Para completar, ese mismo día la alcaldía de Verón y el gobierno dijeron que no tenían conocimiento de esa inauguración ni habían autorizado ningún centro de acogida.
El gobierno, a través del Mirex, salió a decir que los medios habían tergiversado la información porque los centros CARE de la OIM, que no es la universidad, no son centros para acoger refugiados, sino que son lugares para orientar a migrantes indocumentados sobre los procedimientos, trámite migratorio, a veces ofrecen algunas ayudas también y otro tipo de cosas que tienen que hacer. Pero básicamente son como una asistencia que no tiene nada que ver con quédense aquí a dormir. La misma Organización Internacional para Migraciones publicó un comunicado diciendo que ellos ni siquiera operan ni administran centros de refugio ni de asilo, porque esas no son sus responsabilidades. Lo más que ellos pueden hacer es entregarle algún kit de aseo, comida, a las personas indocumentadas o que están en proceso de deportación, que de eso hay mucho allá en la provincia, que están en ese proceso. Además, hay centros CARE en distintas partes del mundo, incluyendo aquí en Santo Domingo, otro centro CARE que hace lo mismo. Eso existe desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú sabes a quién yo vi que es de la oposición que aclaró eso para colmo? A Chanel Mateo, que dijo en Twitter, puso que no es un centro de refugiados, que lea más allá de los titulares, es un centro de orientación a migrantes que ya están aquí, que no es para traer refugiados. Él dijo, lean más allá de los titulares. Pero claro, todo el mundo admitía que el timing para anunciar eso estaba complicado, ¿verdad?
Claro. Y ahora yo voy a ser abogado del diablo. Ok, quedó claro que no era un centro para refugiados. Pero ese centro, según se dijo, estaba funcionando desde diciembre. Y el mismo gobierno lo afirmó. Entonces, ¿por qué 2 días después o 3 días después de que la ONU pide que acepten refugiados haitianos en República Dominicana, deciden inaugurar o hacer un relanzamiento del centro?
Para joder.
Para provocar.
Oye, ¿tú sabes qué yo creo que pasó ahí? Que ese centro ya estaba funcionando, ¿verdad?
Que estaba funcionando desde diciembre, el mismo gobierno
lo dijo. Sí, pero parece que no estaba funcionando bien. Entonces, la ONU, como ellos están jodiendo tanto aquí, la ONU está buscando toda la vaina que hay. Dijo, ven acá, pero hay un centro allá, ustedes lo inauguraron. Él está funcionando, pero no hemos hecho la inauguración. Ah, pero eso había que inaugurarlo. Y anunciaron.
Pues inaugúrenlo mañana mismo.
Inaugúrenlo esta semana, que eso no tiene nada que ver. A esa gente le va a encantar allá en República Dominicana que ustedes inauguren eso. Allá va a ir todo el mundo.
O sea, ¿qué ellos esperaban? ¿Cuál ellos esperaban que fuera la reacción?
No, ellos invitaron a la gente para que se inaugurara ese centro. Yo no sé, eso son presiones internacionales que hay para... Seguro para decir, bueno, no se están deportando y qué sé yo, pero hay centros para atención y ese tipo de vainas. Es como para decir, para ponerse presente. ¿Tú entiendes? Eso entendí yo que era para eso, como para ponerse presente.
Y está muy bien el centro. Si es para orientar a las personas, a los indocumentados, perfecto. Pero elige otro momento para hacer ese
trabajo. O no inaugure nada, porque ¿para qué tú tienes que inaugurar? Si ya tú estás haciendo tu trabajo.
Si ya está operando, no lo inaugure. Pero está bien. De todas maneras, después el Ministerio de Interior y Policía anunció que el relanzamiento había sido cancelado. Obvio.
Anda. ¿Quién fue que lo anunció?
Interior y Policía.
¿Y por qué Interior y Policía tuvo que...? Si ellos no anunciaron el lanzamiento, ¿por qué ellos tuvieron que anunciar la cancelación?
Acuérdate que Migración es una dependencia de Interior y Policía.
Ok, está bien. Lo que pasa es que Interior y Policía le pidió a ellos que por favor no inauguren esa vaina.
Sí, después ellos aceptaron y Interior y Policía fue que lo confirmó de manera oficial.
Ellos dijeron que valoraron esa decisión. Valoramos la decisión que ellos han tomado, pero por atrás dijeron no se atrevan a inaugurar esa vaina.
Ni se les ocurra.
Oye, así cualquiera, ¿verdad? Dice, por la buena, está bien. Ahora vamos a hablar de la tragedia de Rusia durante el fin de semana que salió en todas las redes, en todos los periódicos. Aquí hubo un medio que en Instagram publicó el video de la tragedia esa, que fue un tiroteo que hubo en un concierto, con una música de cóctel de fondo.
Increíble.
Fuera de serie. Eso pasó el viernes pasado en la noche, donde unos terroristas ahí entraron a un concierto, a punto de empezar el concierto, todavía no estaba lleno, de hecho, y empezaron a disparar. Empezaron con las personas que estaban entrando, luego entraron y le dispararon a los que ya estaban en el auditorio. Le metieron candela al sitio con bomba molotov, hasta el techo se derrumbó, un desastre total. No se sabe todavía cuánta gente había ahí hasta el momento, pero se sabe que se habían vendido 6.300 entradas. Como estaba entrando gente todavía, cuando ellos llegaron probablemente no estuvieran todos ahí. Pero hasta el momento hay 137 muertos y 140 heridos, algunos de gravedad. El gobierno ruso declaró duelo nacional. Putin se dirigió a la nación el sábado por la noche. Dijo que ya habían atrapado a 4 de los responsables directos antes de que intentaran escapar hacia Ucrania, dijo Putin. Los 4 que agarraron eran de Tayikistán, que es un país pequeño que limita con Afganistán al sur y China al este. Además, Putin prometió identificar y castigar a todo el que haya estado detrás del ataque. Todo el mundo chivo, ¿verdad? Porque Putin estaba hablando y respondiendo ante un ataque como ese, que es el peor que ha recibido Rusia durante muchísimos años, durante, bueno, lo que yo tengo conciencia, por lo menos. No había escuchado de nada que haya pasado así en Rusia, o por lo menos en lo que Putin está ahí.
Y como era de esperarse, Putin le echó la culpa a Ucrania de una vez, a Ucrania y a quienes los apoyan. Entre esos que los apoyan está Estados Unidos. Que para colmo, oye, qué cosa tan interesante. Estados Unidos dijo que hace unas semanas, creo que el día 7 de marzo, les habían avisado, o sea, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, le habían avisado al gobierno ruso que podía haber un ataque contra civiles en Rusia.
Sí, y en ese momento ellos dijeron que eso era como un boquiteo de los gringos, como para tratar de desestabilizar y causar vaina entre Rusia y no sé quién, como para, ¿tú entiendes? Como para provocar ese, para provocar ese terror.
Sí, porque aunque los países estén en guerra, esos servicios de inteligencia manejan entre ellos todo ese tipo de cosas. Bueno, pues no le hicieron caso. Ucrania, que obviamente lo negó, dijo que no tenía nada que ver con eso y que no se podía dudar que hayan sido los mismos rusos. Entonces ahí se estaba echando todo el mundo la culpa uno con otro. Rusia a Ucrania, que si Estados Unidos dijo yo te lo avisé, Ucrania dijo ahorita fuiste tú mismo. Finalmente, quien se adjudicó el ataque fue la gente de casi siempre con este tipo de ataque. La gente de ISIS, el Estado Islámico.
Y celoso que son ellos, si hay un ataque. No, señor, esa gente fuimos nosotros. Increíble.
No se lo echen a otra gente, que fui yo. En este caso fue una rama específicamente de ISIS que se llama ISIS-K. Estado Islámico de Khorasan, y no en la gente del agua de Santiago. Khorasan con K y H, Khorasan. Mm. Esa rama de ISIS opera en Afganistán, es enemiga de los talibanes. Para que tú veas, los talibanes hasta un comunicado publicaron condenando el ataque, diciendo que eso era un horror y no, los talibanes.
Ya tú sabes.
Entonces, esta gente ISIS-K buscan instalar en ese país, en Afganistán, uno de sus califatos, que es lo que ellos buscan en todos los países donde están. Por si no les creían, que no, esta gente lo que quieren es que todos digan que fueron ellos. Entonces después ellos publicaron unos videos grabados con body cams, que son las cámaras que en primera persona, que usualmente usan los militares y los policías en el casco o pegado al cuerpo. Entonces publicaron esos videos mostrando todo el ataque en primera persona.
Ok. Ellos comenzaron a hablar, lo que agarraron, hablaron de una vez, cuando lo estaban interrogando en Rusia. Ya te imaginarás tú cómo eran esos interrogatorios. Uno de ellos dijo que lo reclutaron por Telegram y que le ofrecieron unos cuantos miles de dólares para simplemente dispararle a todo el que vieron, sin importar a quién fueron. Ahora, ¿qué busca un grupo como este atacando a Rusia? ISIS. Pero esa rama. Y es que Rusia apoyó al gobierno de Siria en la guerra civil contra los grupos rebeldes y el mismo ISIS, con todo el grupo. Entonces se dice que ese ataque fue una represalia de ISIS contra Rusia. Y de hecho ya ellos habían amenazado y atacado en otros lugares más pequeños, ¿verdad? Como la embajada rusa en Kabul, que es la capital de Afganistán.
Óyeme, pero ir a Moscú, conociendo a Putin.
Terroristas son terroristas, por eso tienen ese nombre.
Así mismo es.
Ahora vamos a las más cortas.
El Consejo de Transición de Haití, que apenas fue terminado, se completó la lista de miembros la semana pasada a finales, ya tuvo su primera renuncia. Dominique Dupuy, que era la única mujer entre los 9 miembros del Consejo. Ella es la delegada permanente de Haití ante la UNESCO y en ese consejo estaba representando a una coalición que se llama Red E de Compromís Histórique. Ella renunció por unos ataques infundados, sexistas, machistas, según ella, y amenazas contra su vida en redes sociales por parte de diferentes actores políticos, y además porque al ser la única mujer entre 8 hombres se enfrentaba a obstáculos que algunos actores han decidido crear. Esas fueron las palabras de ella.
El grupo de medios Panorama se alió con la gente de Somos Pueblo para organizar lo que se va a llamar el verdadero debate, que será un debate paralelo al debate que organizó Ángel, donde no invitaron a varios candidatos a la presidencia porque no pasaban del 5% en las elecciones pasadas.
En el de Ángel amaban a Abinader, Abel y Leonel.
Exactamente. Entonces, aquí van a estar quiénes los otros. No voy a estar yo porque no estoy participando por ningún partido, aunque el partido por la mitad probablemente para la próxima participe.
Vamos a hacer la diligencia.
Aquí van a estar Carlos Peña, de Generación de Servidores, María Teresa Cabrera, de Frente Amplio, Virginia Antares, de Opción Democrática, Fulgencio Severino, de Patria para Todos, y lo va a moderar Ricardo Nieves, Ivonne Ferreras, Ricardo Ripoll, de Somos Pueblos, y será el 17 de abril.
El presidente Abinader firmó el decreto 172-24 que declara de alta prioridad nacional la actualización de todo lo que tiene que ver con el marco legal y las normativas que rigen a la aviación civil en el país. Y también encargó al IDAC, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, de liderar una actualización de la ley de aviación civil.
Eso será por el lío que tenemos aquí con nosotros. Nosotros bajamos de categoría en una de esas vainas, ¿no?
No sé si tiene que ver con eso o si es para ver si finalmente se firma el acuerdo de cielo abierto y aerolíneas como Arajet. Digo Arajet porque Arajet mueve el 80% de los pasajeros que mueven las aerolíneas dominicanas. Ver si finalmente pueden volar a Estados Unidos. No sé por dónde anda, pero lo que se supone es que deberán actualizarla con los estándares actuales de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional.
Bueno, yo no sé, pero acuérdate que la FAA, que es la Administración Federal de Aviación, estaba haciendo una inspección en el IDAC, que no se sabe en qué paró eso. ¿En qué paró eso? ¿Tú sabes?
No, como que no recuerdo.
Y que ahí era que se decía que si fallábamos íbamos a bajar de categoría y que se podía perder o no sé quién. De hecho, vi a Iván Lorenzo que una vez dijo que habíamos bajado, pero no se sabe eso. Yo no sé en qué paró el tema ese, pero puede ser que venga por ahí el asunto.
No, hasta donde yo sé no bajamos de categoría, pero...
Pero no sabemos en qué quedó el informe todavía.
Bueno.
El caso Medusa cada vez se desenreda más. Ya van 21 acusados que hacen acuerdos con el Ministerio Público y se declaran culpables a cambio de condenas reducidas o eliminadas. El que más se ha hablado en los últimos días es el de Lisandro Macarrulla Martínez, el hijo de Lisandro Macarrulla, ex ministro de la Presidencia, quien admitió él, el hijo, haber pagado sobornos para ganar un contrato relacionado a la construcción de la cárcel Las Parras. Bajo el acuerdo al que llegó, el Ministerio Público tendría para él una condena de 3 años de cárcel suspendida, es decir, cárcel simbólica, vamos a ponerle así. Esto es un golpe duro para Jean Alain, que lo que ha dicho es que el Ministerio Público está extorsionando a toda esa gente para que lleguen a acuerdos. Uno de los imputados dijo en pleno tribunal que efectivamente lo extorsionaron también, y la defensa de Jean Alain dice que, bueno, por lo menos ninguno de los acusados que han llegado a acuerdos ha señalado o involucrado al ex procurador, incluyendo a Lisandro Macarrulla, que tampoco mencionaron, nadie ha mencionado de entre los que se han declarado culpables el nombre de Jean Alain.
Y mira, ese que dijo que lo extorsionaron. Después que dijo eso, la PEPCA canceló el acuerdo y dijo, bueno, pues este hay que mandarlo a juicio de fondo.
Está bueno.
Anda.
Anda. Eso sí le cabe un anda grande.
Uno que ya sí recibió condena de prisión suspendida es Mantequilla. ¿Te acuerdas de Mantequilla?
Sí, pero me resbala.
2 años de prisión suspendida por abuso de confianza, así que se salvó de las otras acusaciones de estafa y amenaza.
¿No cayó preso Mantequilla?
No cayó preso. No, la prisión suspendida, como tú dijiste, es una condena en la que la persona no va a la cárcel, pero tiene que cumplir con ciertas condiciones para no ir a la cárcel. En este caso, Mantequilla no podrá tener arma de fuego, no puede tener contacto con las víctimas, no mudarse de casa, presentarse periódicamente ante un juez y además tiene que pagarle para atrás su dinero a todos los que puedan comprobar que fueron engañados. No va preso, pero eso se queda ahí en el récord.
A mí me da risa de que no puede tener contacto con la víctima. Mamá. Él no quiere que tenga contacto con nadie de esa gente. Más le vale que no tenga contacto con nadie de esa gente. Ellos no es que quieran tener contacto con Mantequilla. Bueno, sí, me imagino que algunos.
Para cobrar.
El sábado hubo otro fuego en La Victoria. Esta vez no hubo víctimas. Y la Procuraduría decidió mandar otros 1,100 presos más para otras cárceles. Y va a auditar la estructura. Sobre todo la parte eléctrica.
Ahí no hay nada que auditar.
No. Y votaron a la jefa, la coronela María Isabela Gil, hacía menos de un mes que había sido nombrada como la primera mujer comandante de la cárcel. La votaron ayer. Anda, coronela, un mes. Pero estamos en Semana Santa, loco.
¿Estás ready el cuerpo hot ya?
¿El mío? Sí. Bueno, varón. Bueno, varón. Yo estaba en el cumpleaños de la hija tuya y me metí 29 pisitas de la que había que ir.
Ah, no, pues vamos bien.
Ya tú sabes cómo es que yo voy. Yo iba a decir que ya estaba ready para Semana Santa con todas las cosas que pedí con mi paquete. Tú sabes que los influencers son unos habladores. Para decir un anuncio de que ya pedí todas las cosas por mi courier. Iba a mencionar a Fixo Cargo ahí, pero en realidad yo no he pedido nada. Yo iba a mencionar al courier, pero óyeme, yo tengo días que no pido nada.
No puedo hablar bote.
No, yo pedí una lente y no ha llegado todavía.
Vamos a dejarlo con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.